María Muñiz.
Mediodía COPE.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como mañana vamos a contar el tenis hasta ahora, las semis sí. Entre Alcaraz y Sinner, el reto va a quedar resuelto el lunes que viene, ¿vale? Capturar vale, sí, la no. Pista hoy, la cuarta, y ya los oyentes que vayan ahí diciendo sus respuestas, pero el lunes que viene resolvemos y empezamos otro reto. Así que tu última pista, Pedro.
Van a tener los oyentes más tiempo que nunca para responder.
Yo creo que todo el fin de semana van a estar ahí. Venga, ¿cuál será el que quiere Pedro? A
ver. Un escritor, que estamos en la Feria del Libro. Hay que buscar un escritor que ya dije el lunes, que es un escritor del siglo XX sobre todo, porque claro, tal, y europeo. Que se tuvo que ir de su país porque tenía problemas políticos y se fue a París a vivir. Y que tiene un nombre que en el fondo es el nombre de un equipo de fútbol también. Y la pista de hoy es definitiva, es muy fácil para que la gente lo sepa. Se murió hace menos de un año, a la edad de 94 años.
94 tacos.
Sí, muy bien. El tío, ¿eh?
Pues estas son las pistas de Pedro. Pedro, ha dicho la Premier que sigue el VAR, ¿eh? Te tengo que decir que ha votado y que
sí,
sigue.
Sí, bueno, tenía pocas esperanzas, ¿no? Pero bueno, por lo menos los ingleses...
Le han dado un retoquito.
Algunos lo han intentado, algunos equipos, y se han dado cuenta de que tienen un problema y que van a intentar solucionarlo. No creo que lo solucionen mucho, porque es muy difícil, pero bueno, ahí estamos. Seguimos luchando.
Te oigo tu opinión a las 8:30. Un abrazo, hasta luego. Bueno, chao. Producto del partidazo de la conversación sobre la selección española.
Mikel Oyarzabal, José Lu, Morata y Ferran. Pero Ferran, no Dani tengáis Olmo, ninguna duda con Ferran.
Dani Olmo, Nico Williams y Yamal seguro.
Pues claro.
Entonces, es que yo no les meto
en el delantero.
La duda no está ahí.
¿Cómo que no? Ayoce. Hay duda con Ayoce no está ahí. Claro.
Ayoce no la cita entre esos cuatro.
De todas formas, una cosa. No convirtamos en un drama que haya tres descartes, porque ahora parece que estos tres jugadores que no van a la Eurocopa parece que van a ir a un campo de concentración. O sea, no pasa nada. No, o sea, no, hay una lista de 29 que se va a quedar en 26 y punto. Y no pasa nada. O sea, quiero decir que no,
pero es duro. Estamos elucubrando sobre quién.
Sí, eso sí, no, pero la pregunta es el drama de decírselo después de días de convivencia. Bueno, no pasa nada.
Luego la defensa de Morata sí que le pregunta.
¿Cómo? Que te lo decía, que tampoco es fácil digerir al que le dice quédate en casa después de un temporador como Alex García.
Porque lo saben. Los que han entrado al final saben perfectamente que sería una sorpresa estar en la Eurocopa. O sea, es que yo creo que lo tienen más o menos claro ellos.
Yo veo evitable los nombres que ha llevado, te lo dije el otro día, sí. Yo creo que es un marrón. O sea, puedes llevar a lo mejor de los tres descartes uno porque Zubimendi está justito de forma y a ver si no va a estar bien y te llevas a Leix, vale. Pero los otros dos tenían que ser chavales jóvenes que saben a lo que van. Y no ahora decirle a Jose o a Vivian que se va a su casa o a Ferran Torres. Es que Ferran puede ser el que se vaya.
Que no.
Ferran, mañana los tres descartes. Y por eso preguntamos en @deportescope, Daniel Asenjo.
Hay que elegir, corro, hay que mojarse. ¿Con quién te quedas? ¿Con Ayoce o con Fermín? Estamos cerquita de 2.300 votos y de momento muy ajustado. El 51% se quedaría con Ayoce.
Yo creo que va Fermín y ya veremos si Ayoce. Bueno, lo vamos a hablar todo en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011. José Luis Corrochano.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si tuviéramos que elegir solo uno de los capítulos de nuestra historia que más veces yo creo que se ha recreado en el mundo del cine, pues el desembarco de Normandía, del que hoy se cumplen 80 años, podría ser perfectamente el elegido. Algunas son superproducciones fascinantes, parece que estamos ahí el 6 de junio de 1944 en las mismas playas en medio de aquella acción bélica que fue decisiva en la victoria aliada en el frente europeo de la Segunda Guerra Mundial. Pues para recordar algunas de las mejores películas que tienen que ver con este momento histórico, nos metemos a continuación en escena a esta hora de la tarde a las 3:31 con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, hoy vengo guerrero, claro.
Yo no esperaba otra cosa de ti, claro, de lo
además,
que vamos a hablar.
Que ya me ha alentado mucho Ángel Correas, que le va a la marcha, sabe
le
todo.
Tengo por
de
aquí,
la playa
¿has
de
dicho Ángel Correas? Aquí está.
Sí, sí.
Hola, Correas.
Sí, sí, vamos. ¿Qué hemos tenido unas conversaciones, sabe todo, vamos. Hasta el menú que tomaron ese día.
Totalmente,
vamos,
se lo sabe todo, por eso he dicho, por favor, acompáñame en esta mesa, que vamos a hablar con Jero, vamos a hablar de cine, vamos a hablar del desembarco de Normandía y de esas pelis que recrean este momento histérico, que hay muchas y muy buenas, además. Empezamos, chicos, con El día más largo.
¡Listos para desembarcar!
Duncan, encárgate tú de ese fortín.
¡Vamos a bajar! ¡Preparado! ¡Les devolveremos lo de Dunkerque!
¡Son gaitas! ¡No estoy viendo visiones! ¡Llegan los refuerzos!
¡Adelante! ¡Vamos a cruzar!
Bueno, peliculón para empezar, Jero. Además, es que están todos. Está Richard Burton, sí, está Sean Connery, está Henry Fonda, está John Wayne, Robert Wagner. No faltaba nadie.
Bueno, por haber ahí tres directores, ¿eh? Kenan Akin, Adrian Marton y Berhan Vicky, que por cierto es muy original, cada uno dirigió una de las localizaciones principales. La dirección se repartió así. O sea, Kenan Akin rodó todos los exteriores británicos, Adrian Marton los norteamericanos y Berhan Vicky todo lo que hace referencia a Alemania. Con lo cual tiene diversos estilos la película. Es de esa época, lógicamente, en la que, años 62, estaban todos en estas superproducciones que, claro, aquí recrean el desembarco en Normandía a lo grande, siguiendo además un clásico, que es el libro de Cornelius Ryan, que seguro que Ángel se lo ha leído de pe a pa y lo sabe todo, donde se cita esto de: al llegar a Normandía, usted tendrá solo un amigo, Dios. Cosa que efectivamente esta y las demás películas te dicen, pues es verdad que aquello fue un infierno. No sé, bueno, si Ángel está de acuerdo.
Estamos hablando de una película de 1962. ¿Cómo consigue que el espectador palpe ese miedo que debían sentir los soldados en los momentos previos y durante el desembarco también?
Bueno, yo es que creo que el libro de Cornelius Ryan está lleno de documentación. Es un tipo que preguntó a todo el mundo, con lo cual hay un montón de detalles que esto facilita muchísimo la cercanía de la acción. O sea, con detalles tan pequeños como el que he citado, que es una frase real de alguien cuando van a desembarcar, eso te humaniza muchísimo, entonces te meten muchísimo en la acción, ¿no? Con lo cual van buscando lo que luego va a lograr las siguientes películas de estar en el fregado, que es lo que buscan todas las películas bélicas, de hacértelo lo más realista posible para que te des cuenta que aquello realmente fue terrible, ¿no? O sea, que mucha gente se moría antes de tocar la playa y sin ningún tiro. Murieron muchos ahogados por el peso de la impedimenta y por haber salido demasiado pronto de las barcazas de desembarco. Es que es terrible eso.
Y todo, o sea, esto que lo recoge, lo refleja esta película, El sí. día más largo. Seguimos con otra, bueno, también una superproducción, Salvar al soldado Ryan.
¡30 segundos! ¡Que Dios os guíe! ¡Saque a sus hombres de la playa! ¡Cuál es el punto de reunión! ¡Cualquiera menos estos!
¡Esto es lo único que hay entre nosotros y el juicio final!
¡Cada centímetro de esta playa es un objetivo!
Bueno, gracias a Steven Spielberg, que fue el director de esta gran peli, parece que estamos nosotros mismos, ¿no?, en la playa de Omaha, sí, en pleno desembarco, con unas imágenes hiperrealistas, difíciles de rodar y difíciles de olvidar cuando acabas de ver las 3 horas de película.
Sí, además él usó un tipo de fotografía nueva que era espectacular, o sea, de una definición y un montaje absolutamente genial, donde en media hora te está contando 30 historias, ves ahí aparecer el soldado que está bloqueado, que no sabe qué hacer, uno rezando el rosario, el otro que va por delante, o sea, es una recreación como nunca se había hecho antes de una acción bélica terrible, por un lado, por otro lado, donde ver la grandeza y las miserias del ser humano en todos los aspectos es la gran aportación de Steven Spielberg, que aquí además sí que se basaba en hechos reales, ¿verdad, Ángel? Me parece
sí,
que
se basaba en hechos reales, sí, de una familia de cuatro hermanos, los Neyland, que era una familia de Nueva York, los cuatro combatieron en la Segunda Guerra Mundial y se pensaba que tres de ellos habían muerto. Entonces al último, Frederick, me parece que se llamaba, lo llamaron a terminar el servicio militar, lo sacaron del frente donde estaba combatiendo y lo llamaron a que terminara en Estados Unidos, que es exactamente lo que le pasa al soldado Ryan en esta película. Lo que pasa que aquí tiene un final, vamos a decir, un poco más esperanzador, la historia real, porque de los cuatro hermanos se creía que habían fallecido tres y sin embargo uno de ellos apareció vivo, estaba combatiendo en el Pacífico y en pues una batalla en Birmania, lo cogieron preso los japoneses y se creía que estaba muerto y sin embargo estaba desaparecido, al final apareció y mira por dónde, bueno, pues aquella familia solo perdió, y lo solo entre comillas, dos miembros y no los cuatro.
Bueno, la verdad que la película la pasas todo el tiempo, vamos, con el corazón en un puño, ¿no? Y ese Tom Hanks que está soberbio. Oh,
está soberbio. Y que además participó en la siguiente que vamos a hablar, no solo como actor, sino como director y como productor. Son muy amigos, Steven Spielberg y él. Y ya en Salvar al Soldado Ryan hicieron un tándem sensacional. Y en lo siguiente no te digo, porque es de las mayores recreaciones que se han hecho, no solo sobre el desembarco de Normandía, sino sobre la Segunda Guerra Mundial.
Lo siguiente no es una película, es una miniserie de televisión. Hermanos de Sangre.
Vamos a invadir Europa.
Hora H, día B.
Creo que vais a ser rodeados.
Somos paracaidistas, teniente. Estar copados es lo nuestro.
Capitán Sobel, se saluda al rango, no al hombre.
¡Fuera, fuera, fuera!
Una miniserie producida pues por Tom Hanks, como decíamos, y Steven Spielberg, que nos mete en la compañía Easy, un batallón estadounidense del regimiento 506 de paracaidistas que luchó en Europa. Jero.
Hombre, y basada en un bestseller también de otro gran experto,
sí, señor.
Stephen Ambrose, que ahí sí cogió igual un montón de referencias de este batallón en concreto. De hecho, en la serie salen de vez en cuando entrevistas a los supervivientes, tiene un capítulo específico de eso, y tiene uno que es el segundo, si no me equivoco, Days of Days, que debe ser específicamente sobre el desembarco en Normandía. Ángel la ha visto recientemente y está entusiasmado.
Sí.
Yo he visto dos o tres capítulos y me gustaron muchísimo, la verdad.
La serie es espectacular. Es una serie sobre el liderazgo de Richard Winters, que es el personaje principal de la serie. Es sobre los paracaidistas, no es propiamente el desembarco. Los que van en la playa de Omaha, por ejemplo, no. Estos fueron lanzados justo antes del desembarco, miles de paracaidistas detrás de las líneas de defensa alemanas para intentar precisamente facilitar ese desembarco. Y eso sobre la historia de ellos, el liderazgo y, por eso el nombre, la hermandad que se crea entre esta gente y cómo todos siguen ciegamente el liderazgo de Richard Winters. Es una serie que, mira, a mí se me están poniendo los pelos de punta por todo lo que narra y todo lo que viven. Es alucinante.
Sí, bueno, yo lo que he visto me gusta muchísimo. Vamos.
Se cumplen 80 años hoy del desembarco de Normandía, uno de los acontecimientos históricos más importantes y que hemos intentado recordar a través de tres películas, porque el cine también, el cine hace eso, el cine recuerda muchos momentos históricos como este que supuso el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. El día más largo, Salvar al Soldado Ryan y la miniserie Hermanos de Sangre. Jero, gracias, la semana que viene más.
Aquí estaremos, si Dios quiere. Un abrazo.
Correas, enseguida vuelvo contigo con los oyentes.
Venga.
Continuamos en Mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta mañana, al salir a patrullar,
querida Milagro. Unidos, la canción del último de la fila que narra la historia de un soldado que escribe una carta, como escuchábamos, a su amada antes de morir en el campo de batalla. Las cartas, que tan de moda están después de que Pedro Sánchez haya recuperado el género epistolar para dirigirse a la ciudadanía. Dos cartas ha escrito en las últimas semanas el presidente del gobierno para atacar a la oposición, señalar a los jueces, también a los medios de comunicación y defender a su mujer, imputada, ya sabes, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Begoña Gómez, que va a tener que declarar el próximo 5 de julio. Pedro Sánchez podría haber, qué sé yo, podría haber dado una rueda de prensa con preguntas de los periodistas, pero no, ¿eh? Ha elegido esta opción de las cartas que publicó en Twitter y que, digo yo, habrá escrito en su ordenador. Pero hubo un tiempo en el que las cartas se mandaban por correo y se escribían a mano, que es algo que se está perdiendo.
Esta es la última carta que voy a escribirte. Desapareceré y podrás ser libre.
Pues sí, muy poquitas cartas manuscritas se mandan ya. Es cosa casi casi de románticos de la escritura. Ahora mismo el 58% de los españoles solo escriben a mano la lista de la compra o algún apunte en el trabajo, una notita que dejan, pues eso, escrita, apuntada con algún recordatorio, por ejemplo. En Alemania y el Reino Unido, las encuestas muestran que uno de cada tres adultos no ha escrito nada a mano en los últimos 6 meses. Y claro, si a los adultos nos cuesta aquello de coger un boli, pues imagínate a los niños que son nativos digitales. Juan Lupiáñez es director del Grupo de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Granada. Juan, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué nos estamos perdiendo al dejar de escribir a mano? ¿Qué beneficios nos aporta la escritura manual frente a la digital?
Bueno, el escribir a mano tiene muchos beneficios, ¿no? Desde el aprender a leer y escribir a mano, que nos da código extra, porque no solo tenemos la parte visual, la parte auditiva, sino la parte del trazo, la memoria del trazo, ¿no? Eso hace que sea más fácil recordar las palabras, cómo se nombran, etcétera, hasta cuando en la actualidad escribimos a mano. El escribir a mano, realmente, quizá no es tanto por el hecho de escribir a mano, sino por la dificultad que entraña y el ritmo que nos fuerza a tener. Es decir, como no podemos escribir tan rápido a mano, si podríamos tecleando en el teclado, hace que lo que escribamos sea más reposado, sea más integrado con nuestro conocimiento, con nuestra idea, y al final hace que el mensaje que traslademos sea un mensaje, digamos, más meditado.
O sea, por un lado influye la velocidad, el ritmo es mucho más sosegado, más reflexivo, quizá también que cuando escribimos en el ordenador, que es todo mucho más rápido, y eso ayuda a fijar el conocimiento. Y luego lo que decías, Juan, de las grafías, claro, porque cuando escribimos en el ordenador, pues vamos pulsando teclas. Siempre es lo mismo, ¿no? Pulsamos teclas que sabemos dónde están colocadas, pero nada más. En cambio, cuando escribimos la grafía, cada palabra estamos fijando también ahí el conocimiento.
Efectivamente. Es decir, si nosotros, los niños, por ejemplo, aprendieran a, como he dicho, en algunos sitios había algunos intentos, ¿no? De aprender a leer y a escribir pulsando teclas en el teclado. Cuando yo pulso una tecla en el teclado, la grafía que aparece es siempre exactamente la misma. Eso en un principio haría que sea más fácil aprender a asociar ciertas formas con cierto sonido y cierta posición en el teclado. El problema de eso es que yo, cuando me fuera a otro teclado o cuando usara otro código de letra, ya no sabría leer y tendría que aprender de nuevo. Sin embargo, cuando yo hago un trazo, cada vez que lo hago no va a ser igual, es parecido pero no igual. Eso fuerza al cerebro a tener que abstraer lo que es genérico de cada vez que yo escribo el mismo trazo, y eso me permite ser capaz de leer no solo lo que yo escribo, sino lo que escribe otra persona y lo que se escribe en un texto con cualquier fuente de letra. Es decir, hace más difícil el proceso, pero eso conlleva una implicación de más áreas cerebrales, y al final lo que termina produciendo un mecanismo cerebral mucho más potente, con mucha más capacidad de lectura y de expresión.
Yo te confieso, Juan, que bueno, ahora escribo a mano lo justo también, ¿no? Porque los guiones para el programa, o cuando tengo que escribir un artículo o algo muy largo, lógicamente recurro siempre al ordenador, ¿no? Pero cuando me quiero aprender algo, todavía tengo que escribir. a mano, ¿no? Que es algo que he hecho pues a lo largo de todos los años en los que he estado estudiando, pasaba mis apuntes a limpio y luego siempre a la hora de estudiar yo, vale, primero me hacía un resumen, pero luego escribía mucho a mano, porque también pues está la memoria fotográfica de lo que escribimos, ¿no? Todo desde luego influye a la hora de escribir, pero hay una realidad, Juan, y es que las nuevas generaciones cada vez escriben menos a mano y cada vez leen también menos. ¿Esto cómo les puede afectar en el futuro?
Bueno, es decir, pues si no hacemos nada, pues terminará haciendo que nos hace mucho más dependientes de la tecnología. De hecho, en concreto, el hecho de tomar apuntes a mano o tomarla en el ordenador, algo que es muy habitual, los que damos clase en la universidad lo vemos, donde la mayoría de los estudiantes tienen un ordenador para tomar apuntes. Eso se han hecho estudios experimentales y se ha visto que efectivamente cuando se toman notas, apuntes, ¿no?, de una clase, y luego se ha medido la capacidad de asimilación de conocimiento que ha habido al tomar notas, apuntes a mano versus tomarlo en el ordenador, se ha visto que lo que se ha adquirido, el conocimiento adquirido más profundo, es bastante mejor cuando se toma una nota a mano y cuando se hace en el ordenador. Entonces, de nuevo, lo que ocurre es eso, que cuando yo tengo que escribir a mano, no puedo copiar todo literalmente porque no da tiempo. Entonces yo integro ese conocimiento, extraigo un mensaje que me es útil a mí, de acuerdo a lo que yo sé, y eso es lo que anoto. Al final, también uno puede hacer ese ejercicio cuando toman nota, pero lo que nos fuerza el escribir a mano es hacer mayor esfuerzo comprensivo, y quizá porque también tiene muchas ventajas los ordenadores. Yo no voy a estar en contra de la nueva tecnología, pero lo que tenemos que aprender es qué tiene de bueno escribir a mano, qué nos obliga a hacer, y todo eso también lo podemos hacer cuando utilizamos la tecnología. Es decir, que nunca vamos a renunciar a la tecnología, pero no todo va a ser mejor con la tecnología. Al final lo que tenemos que hacer es usarla, pero de una forma crítica e intentando mantener los beneficios que sí tienen tecnologías tan antiguas como escribir a mano.
¿No escribir a mano afecta también a nuestra psicomotricidad? Sobre todo a los niños cuando están en ese periodo de aprendizaje.
Claro, el escribir a mano es una tarea muy fina que requiere un gran control de la cantidad de músculos que tenemos en las manos para poder mover los dedos de una forma muy fina. De hecho, se han hecho algunos estudios que cuando tú comparas escribir a mano o teclear en el teclado, hay una mayor cantidad de activación de áreas cerebrales interconectadas entre sí al escribir a mano que al escribir teclando en el ordenador. De nuevo, la gran complejidad que tiene el escribir a mano hace que lo que se aprende sea mucho más completo, y mucho, no solo para escribir, sino para desarrollar la motricidad fina, efectivamente.
Bueno, estamos hablando de la escritura a mano, que prácticamente es algo revolucionario en este momento de la vida, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene escribir bien? Y no me refiero a las reglas ortográficas en este caso, sino a la caligrafía, porque era algo que hace décadas se cuidaba muchísimo y es algo que también se ha ido perdiendo. Por ejemplo, nuestros abuelos tenían una letra mucho más bonita que nosotros.
Claro, la verdad es que cuando uno escribe, ciertamente debería primar sobre todo el mensaje. Pero también es verdad que hay ciertas cosas como la caligrafía, la parte del mensaje, el que sea reposado, el que sea un mensaje tranquilo, pues eso nos lo da también la caligrafía. Y el que uno se esfuerce en hacer una caligrafía legible por otras personas, pues al final también le termina afectando al estilo de vida y al mensaje final que uno tiene. Si a uno no se preocupa mucho lo que dice, pues lo dice de una forma muy rápida y ya. Mientras que si uno le da cariño al mensaje, pues cuida todos los aspectos, incluido también la caligrafía y, bueno, todos esos otros aspectos, ¿no?, más emocionales, más de comunicación no verbal, ¿no?, que tiene también la escritura.
Juan, ¿en tu día a día escribes a mano?
Pues yo la verdad es que no escribo a mano, pero me pongo a pensar y digo, pues no escribo a mano, pero tengo la sensación que como que sí. Y yo creo que es que me gustaría vivir una vida más tranquila, más reposada, que me invitara más a escribir a mano. Pero al final, como es tan útil todo el uso de la tecnología, y no solo es que leo a mano, es que tampoco leo en papel, porque no me he acostumbrado a este mundo tan rápido, pero la verdad es que echo de menos cuando escribía carta y me tiraba 2 horas escribiendo. Me gustaría, la verdad que pensándolo ahora, creo que sería bien dedicarse un tiempo a uno mismo y a los demás de una forma reposada y donde la cantidad no sea lo que pesa, sino la calidad y intentar escribir a mano y comunicarse de esa manera, ciertamente.
Eso es, la calidad sobre la cantidad y encima todos los beneficios que nos has contado que tiene la escritura a mano que vamos perdiendo por la rapidez, ¿no? Y la inmediatez con la que vivimos, bueno, y la facilidad también que tienen las nuevas tecnologías y en este caso tener siempre un ordenador a nuestro lado. Que nos deberíamos poner, Juan, deberes todos, escribir un poquito, a la semana, yo qué sé, pues en lugar de esto que tengo que hacer este trabajo, en lugar de coger el Word y ponernos a escribir como locos en el ordenador de esa manera, además, tantas veces mecánicas, oye, echar un poquito el freno, coger el papel, coger el boli, si es una pluma ya ni te cuento, y dedicar un ratito a la escritura, igual que se lo dedicamos a la lectura. Juan Lupiáñez, director del grupo de neurociencia cognitiva de la Universidad de Granada. Juan, deberes, para todos.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ti. Un saludo, buenas tardes. Bueno, pues en relación a esto, precisamente hoy te preguntamos si eres o eras de escribir cartas. ¿A quién se las mandabas? ¿Cómo eran? ¿Cartas de amor o algún familiar o amigo que vivía lejos? ¿O sigues escribiendo a mano? ¿El qué? ¿Alguna nota, la lista de la compra o el boli ya directamente es que no lo coges? ¿Qué nos han dicho? Ángel Correas, los oyentes.
Mira, los oyentes han dicho, por ejemplo, Isabel, que la última carta que recibió es la de una persona muy especial.
La de mi hijo Mario, cuando era pequeñito. Me escribió una carta de Reyes Magos, pero de 10 folios, pero qué bien la escribió y aún la recuerdo, y la tengo guardada como un tesoro. Y sí, yo prefiero las cosas escritas a mano, aunque en el ordenador es más práctica, pero yo siempre prefiero a mano.
Hombre, no me extraña que tengas guardada como un tesoro esa carta de tu hijo, 10 folios de carta, madre mía.
Sí, señor. ¿Qué le contaría?
¿Qué le contaría? Bien pequeño que era. Esas cosas hay que guardarlas siempre.
Yo también tengo una carta por ahí de mi hija puesta en la nevera. La tengo allí siempre puesta. No sé.
Esas cosas que nos gustan, todos guardamos, ¿no? Esos dibujitos y esas cartas que nos escribían ya no nos escriben a medida que van creciendo, pero cuando son pequeños...
No, luego ya WhatsApp para pedir algo, ¿no?
eso es, para pedir dinero, sobre todo. Es un clásico.
Bueno, a Kevin, su profesión no le deja desprenderse por completo de escribir a mano.
Pues mira, yo personalmente no suelo escribir a mano, pero como soy rapero y escribo canciones, pues alguna vez que sí que me ha venido alguna frase a la cabeza y no he tenido el móvil a mano, pues he tenido que tirar de papel y boli, sí. Así que se podría decir que yo, a día de hoy, a veces sigo escribiendo con papel y boli.
¡Qué bueno, Kevin! Te viene la inspiración, te viene esa rima, te viene esa frase y dices, ¿qué tengo a mano?
Claro. Lápiz y papel, antiguamente.
Lápiz y papel, lo apunto para que no se me olvide.
Sí, el caso es tener lápiz y papel también a mano.
Sí, también es verdad que muchas veces no lo tenemos encima.
Bueno, en el caso de María José, conforme han ido evolucionando las tecnologías, pues ha ido dejando de escribir a mano, aunque no del todo.
Pues yo antes sí escribía cartas. Pero con el tiempo fui dejándola, nos conectábamos por teléfono, llegó los mensajes, el WhatsApp, el Facebook, las videollamadas, por lo tanto ya carta ninguna. Lo siento porque me gustaba mucho escribir a mano y para no perder la costumbre de escribir sigo haciendo la lista de la compra a mano y las recetas de cocina me las sigo escribiendo a mano.
Qué bueno, María
José. Yo creo que es porque se queda mejor.
Sí, sí, todo lo que escribimos a mano nos lo explicaba antes, ¿no? Que bueno, pues lo aprendemos de una forma mucho más efectiva. Es que necesitamos escribir para poder fijar ese conocimiento. Y me encanta el repaso que ha hecho María José, pues, bueno, empezamos con... Se refería, me imagino, claro, a las cartas que se intercambiaría con su pareja. Cartas de amor, ¿no? De enamorados. Que ahí empiezas de puño y letra. Esa carta, luego ya vino las llamadas de teléfono, luego vino los mensajes, los SMS, luego vino el WhatsApp, luego las videollamadas, ha hecho toda la evolución posible.
Ha ido desapareciendo el boli de nuestras vidas para casi todo el mundo, no para Amelia Jesús, que nos cuenta que ella es de la vieja escuela.
Yo sigo escribiendo mis noticas siempre con mi bolígrafo. Tengo aquí mi boli y siempre estoy escribiendo mis notas. Yo sigo de la vieja escuela. Llega Navidades, compro un paquetico de tarjeticas y las mando.
Oye, qué bueno, María Jesús, que siga escribiendo los Christmas en Navidades. Yo hasta hace poquito también, ¿eh?
Mucha gente, ¿eh?
Pero sí, ya me he relajado y ya llega Navidad y me da un poco de pereza.
Mira, y Loli nunca ha sido de escribir cartas, pero el papel y el boli pues eso, que tampoco lo abandona.
Soy de llamadas por teléfono. La época de escribir cartas de más o menos, pues, notas de compra sí escribo y cojo el boli porque me hace falta muchas veces para mi trabajo, para tomar notas de algunas cosas, pero ya está.
Es que es lo que te iba a decir, la lista de la compra siempre tiene que ser a boli, a mano. Tú la pones ahí en la nevera y vas apuntando poco a poco aquello que te va haciendo falta. Gracias, Correas. Hasta Pilar ahora. Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde, Cope?
Pues fíjate, en tiempos de inteligencia artificial, los expertos en esta materia, ellos mismos, nos aconsejan ser más humanos. ¿Pero qué significa realmente esto? Bueno, pues lo vamos a analizar, lo vamos a contar con el filósofo José Antonio Marina y con Lorenzo Silva en unos minutos aquí en la tarde.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices. Si te dejas esa risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes la lubina a 6,99 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Hoy,
En Día, el tomate en rama con un 30% de descuento. Por solo 1,39 el kilo. En tiendas y en día.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 4 de la tarde, las 3.